Renato Consuegra, aquí colega, analista, amigo de nosotros, bueno, como siempre Mario Sarmiento en la co-conducción, y saludo en la línea telefónica a la consejera Sonia Pérez, ella es integrante, por supuesto, del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Consejera, muy buen día, gracias por esta entrevista.
Hola Alejandro, muy buen día, muchas gracias por la oportunidad de poder platicar contigo y que nos escuche tu auditorio.
Al contrario, consejera, pues ayer aprueban finalmente ya el Consejo, las candidaturas a diputados locales, a alcaldes, se aprueban tal como venían, le dijeron a algún partido que hay que revisar, corregir algo, ¿en qué términos se aprueba y qué seguiría después de esta aprobación, consejera?
Sí, mira, ya aprobamos prácticamente todas las candidaturas, solamente hicimos ahí el condicionamiento respecto de una persona de un partido político, pero de ahí en fuera todas las candidaturas fueron procedentes para todos los cargos, diputaciones, alcaldías, concejalías. Son más de 2.300, un poco más de 2.300 postulaciones que cumplieron con todos los requisitos que pedimos. Importante también que cumplieron con las acciones afirmativas, los bloques de competitividad y, por supuesto, la mitad, por lo menos, son mujeres. Entonces, ya cumplido este requisito, lo que sigue es que se preparen para el inicio de las campañas, que será el 31 de marzo.
Consejera, ¿se puede, perdón, saber quién es este caso de una persona de un partido que se hizo ahí un condicionamiento?
Sí, es de una persona que se encuentra en una candidatura para diputación propuesta por el partido Morena. Ajá. En el distrito 7 y que se llama Judith Valera.
Okay, ¿y qué asunto tiene ella?
Mira, ahora mismo vamos a desahogar unos requerimientos que se le van a hacer, información que llegó respecto a su separación de cargo. Pero lo que te podría comentar, Alejandro, es sí, que los requisitos formales prácticamente los tiene cumplidos. Nada más hay esta controversia un poco por el tema de la separación del cargo, pero en los próximos días, una vez que se le notifique a ella y al partido político de respecto de documentos que se han presentado al Consejo General, que se presentaron ayer al Consejo General, en unos días podremos saber si procede o no su candidatura.
Entonces son 2.300 postulaciones. De esas 2.300 tendríamos el dato exacto. Deben ser más mujeres, estoy seguro, porque la ley exige la mitad, pero si se pasa de la mitad no hay ningún problema. Es al contrario, no se puede pasar de número de hombres. ¿Hay algún dato concreto de cuántas mujeres son, consejera?
Sí, tenemos 1.193 mujeres. Tenemos aquí prácticamente el 53% de mujeres que se encuentran postuladas para todos los cargos.
Que es más o menos la representación poblacional, ¿no? Más o menos el 53% de la población, 52% son mujeres. Por ahí anda, ¿no, consejera?
Sí, exactamente. Pues lo que hemos comentado ya también en otras entrevistas, Alejandro, que tenemos un poco más del 50%, 52, 54% de mujeres en la lista nominal, tanto a nivel Ciudad de México como a nivel federal. Hay más mujeres que hombres. Y es importante también esta discusión que hemos tenido en general de que si hay una mayor participación de las mujeres en los cargos públicos, pues hay una mayor representatividad vinculada con el número de mujeres que se encuentran en la lista nominal.
Consejera, ¿qué sigue ahora en términos de las candidaturas, las campañas a alcaldes, a diputaciones locales?
Discúlpame, no te escuché bien.
¿Qué sigue ahora ya después de esta aprobación de las candidaturas? ¿Qué siguen las campañas locales para diputaciones locales, por supuesto, y alcaldes? Y van los concejales en las listas, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y fíjate que también como dato te voy a comentar que hay algunas personas que estuvieron en el supuesto de la reelección. Entonces, pues en estos casos también verificamos, obviamente, que hubieran sido postuladas por los mismos partidos políticos que las postularon para llegar a esos cargos en los que se quieren reelegir, y si no fuera el caso, que hubieran renunciado a esos partidos antes de la mitad de su mandato para que pudieran poder volver a competir por ese mismo cargo. Entonces, eso es un aspecto importante. Veremos ahora en las campañas algunas personas que buscan reelegirse y que, por supuesto, pues tendrán que exponer no solamente sus propuestas, sino sus resultados. Si quieres, te podría comentar, por ejemplo, algunos casos en alcaldías que están buscando reelegirse. Sí. Por ejemplo, en Morena, las postulaciones para reelección es en la alcaldía de Tláhuac y de Venustiano Carranza. En el Partido Acción Nacional están proponiendo la reelección de la alcaldesa de Tlalpan y de Álvaro Obregón. El Partido de la Revolución Democrática está proponiendo la reelección del alcalde de Coyoacán. Y el Partido Revolucionario Institucional está proponiendo la reelección de el alcalde de Magdalena Contreras, de Miguel Hidalgo y la alcaldesa de Azcapotzalco.
Perfecto, todos ellos fueron en alianza en el 2021 y bueno, repiten también como parte de esta alianza, consejera. ¿Y los que van a reelección tienen que pedir licencia por ley? Y yo sé que no, bueno, no tienen que pedir licencia, pero entonces, ¿cuál sería la línea si no piden licencia? ¿En qué momento podrían hacer campaña y en qué momento tendrían que ser cumplir la función de alcaldes, consejera?
Fíjate que este hecho es muy interesante porque aun cuando no haya una obligación para separarse del cargo, lo que hemos advertido es que se separan del cargo justo por esta cuestión de que no pueden hacerlo en días y horas y hábiles, no pueden hacer estos actos de campaña. Entonces les queda pues muy poco margen para poder hacer una campaña. Lo que hemos visto tradicionalmente es que se retiran y dejan a alguna persona, una persona asume el cargo y ellos y ellas se dedican a hacer campaña, porque realmente pues sí pareciera que hay una incompatibilidad en cuanto a los tiempos. Eso es lo que hemos visto en la práctica. Si me preguntas en qué lapsos lo podrían hacer, pues es complejo porque prácticamente un alcalde tiene funciones no con un horario establecido, ¿no? Funcionarios de otro nivel sí tienen normalmente sus horarios de acuerdo a su normatividad interna, ¿no? De 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Y tienen días y horas hábiles. Pero aquí el criterio con las personas que son titulares de alcaldías, pues es más difuso porque no tienen ellos un horario como tal establecido. Pero lo que es muy importante también es que ellos no pueden hacer uso de recursos públicos ni del personal. Entonces eso también es una limitación importante porque es delgada la línea en el ejercicio de sus funciones y que eso pueda generar un acto proselitista, ¿no?
Entonces se quitan de líos y lo más fácil, pido licencia, aunque la Constitución no me lo exige, pido licencia y hago campaña tranquilamente, ¿no?
Exactamente, y ya no hay ninguna confusión de que pudieran generar ahí algún acto. Y además, fíjate, porque hay algo interesante, Alejandro, que ahorita en este periodo está prohibida la difusión de propaganda gubernamental y están prohibidos todos los actos que tengan que ver con la entrega de programas sociales, está prohibida la ejecución de programas emergentes. Entonces, pues todas esas actividades que ordinariamente se realizan los funcionarios públicos vinculados con actos en donde haya concentración de personas y hagan entrega de programas sociales y tal, no los pueden hacer. Entonces, eso podría infringir la ley e incluso podría llevarnos a cuestionar la legalidad de una elección. Por eso me parece muy sano que la visión que han tenido en procesos electorales anteriores, que quienes buscan reelegirse se separan de los cargos.
Perfecto. Consejera, pues nada más nos podríamos quedar con algo que quieras remarcar, agregar, que no te haya preguntado.
Sí, Alex. Mira, comentarte que los próximos días, los primeros días de abril, ya va a estar habilitada la página de Conóceles, donde van a poder encontrar información de las candidaturas, pero algo muy importante, va a decir ahí de qué grupo de atención prioritaria, si son personas que están representando a la comunidad LGBT+, si son personas de pueblos y barrios, afrodescendientes, con discapacidad, y las propuestas que están haciendo para esos grupos. Entonces, va a ser un espacio importante para que conozcamos más de las candidaturas y también pongamos en la mesa de debate las propuestas que están haciendo.
Perfecto, consejera Sonia Pérez Pérez, ella es del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Gracias por esa entrevista y micrófonos abiertos para seguir muy de cerca la elección, consejera.
Muchas gracias, Alejandro. Nos escuchamos pronto.
Gracias a ti, consejera. Pues muy buen día. Vámonos rapidísimo. Se nos va el tiempo. ¿Quieres que vayamos tú?